En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber, nuevamente dentro del proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, Plan Integral del Distrito Quinto, Itinerarios Individualizados de Inserción Sociolaboral, Fundación Baldoco, y Trabajo en Red, Asociación Hispanidad Avanza, a través del Plan Integral. Todo en el marco de la ERACIS, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Pues sí, nosotros, llegando este día de la semana, siempre nos adelantamos y trasladamos esa información, ya venga de la Asociación Hispanidad Avanza o de alguna de esas entidades que conforma el Distrito Quinto. Hoy queremos dar voz a la plataforma vecinal del Distrito Quinto, que nació con una finalidad, con un objetivo, precisamente impulsar el plan integral del distrito y dar estabilidad y seguridad a la oficina técnica, pero ya lleva parte de ese recorrido más de un año con nosotros, trabajando además por el movimiento vecinal de la zona. Hoy están con nosotros su presidente, Leopoldo Mata. Muy buenas tardes, Leopoldo.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Y su vicepresidente, Fernando Fernández. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues es verdad, el tiempo pasa que bueno, yo diría que vuela, ¿no? Últimamente, ya desde esos primeros días del mes de mayo, llevamos funcionando con la plataforma. Al principio fue también ese traslado de para qué iba a desempeñar esa hoja de ruta. Y quisiéramos conocer con vosotros, bueno, lo que se ha hecho en este tiempo y en qué se ha avanzado precisamente en esos objetivos. Ese era un objetivo prioritario, ¿verdad, Leopoldo? Porque sí que era, bueno, pues de total importancia garantizar esa continuidad del plan integral.
Evidentemente así era, ¿no? Es decir, que la financiación del plan integral, de la oficina técnica del plan integral, es algo que tenemos que, entre todos, conseguir con buena voluntad y tiene que seguir, no tiene más remedio, porque le da una cobertura al Distrito 5 muy grande y a los 73 o 74 colectivos que están, digamos, adherido al plan integral. Y es evidente que tiene que seguir, y hay que buscar la financiación para que todos los 1 de enero de cada año se garantice esa financiación.
Pero claro, ese era pues el objetivo, digamos, prioritario, pero Fernando, también preocupa y todas las asociaciones que vienen, ¿no?, formando ya parte precisamente de esta plataforma, que la integran, pues vienen preocupados también por otros temas, otros problemas, dar ese bienestar a la gente de sus barrios.
Sí, la plataforma vecinal del Distrito 5 nació con la idea que dice Leopoldo, de que tenga su propia financiación que sea, por ejemplo, una apuesta por el ayuntamiento y no dependa de terceros, que apueste, y le queremos que se incluya en las próximas elecciones entre los partidos. Pero después además tiene más cosas, tiene una inseguridad, los ascensores, la limpieza de los barrios, en fin, una serie de detalles. El problema que tenemos ahora, que se nos ha presentado, lleva tiempo, pero ahora se está invirtiendo, que es lo del torrejón, lo de
las cornisas,
los elementos decorativos.
Cornisa, que eso tiene que arreglarse ya, eso no puede esperar más tiempo antes de que ocurra una desgracia. Y no saben cómo le van a meter mano todavía. Que yo sepa, Leopoldo sí ha hablado con vivienda como con urbanismo.
Una y parte mejor, de interlocutor, ¿no?
Y el mejor que no puede delicado explicar cómo está ese problema, que ahora mismo es el primer problema, sí, prioritario.
Hablaremos y desarrollaremos esos temas, pero yo me refería, pues eso, el movimiento vecinal al final representado, porque vosotros, ¿cuántas asociaciones integran ya la plataforma?
Las seis asociaciones que tiene el Distrito 5 están adheridas a la plataforma.
¿No? Y siempre, como se suele decir, es más lo que os une.
Sí,
que lo que os separa.
Y eso es lo que queremos hacer también, un llamamiento desde estos micrófonos a la clase política, que no solamente unirse en el movimiento vecinal, porque nos une de todo, sino también a los políticos. Los políticos están aquí, se supone, para el bienestar de los vecinos y vecinas de toda la capital, ¿no? Por consiguiente, al movimiento vecinal del Distrito 5 le une mucho más a los políticos de los que le puedan separar en un momento dado.
Uh-huh. Además que nació sin pretensión política ninguna, totalmente apolítica, sino defensa, como decimos, de esas demandas vecinales para hacer más presión, porque la plataforma en sí se constituye como un organismo oficialmente para poder tener ese contacto directo con las administraciones públicas.
Totalmente de acuerdo, y además que no se pierda lo que voy a decir, que no se divague en el paisaje, y es que las asociaciones vecinales, la plataforma vecinal y todo colectivo del movimiento vecinal nace, se hace y se legaliza porque los organismos oficiales no llegan o no hacen lo que deben de hacer, y por consiguiente ese espacio lo cubren las asociaciones vecinales.
Por eso vamos a ir empezando con esas reuniones, encuentros que habéis ido manteniendo en el tiempo. Incluso, bueno, no hay que ir muy para atrás. En febrero, precisamente de este año, pues empezasteis a establecer esas primeras líneas de colaboración, por ejemplo, con la autoridad portuaria, ¿no? Pero habéis tenido más lo que viene siendo buscando precisamente esos apoyos. Estábamos en esa época electoral con las elecciones andaluzas. Habéis mantenido, además, esos contactos con otras instituciones, grupos políticos. ¿Os habéis dado visibilidad?
Prácticamente con todos los grupos políticos, prácticamente. Si hay algún grupo político que no hayamos estado es porque ha surgido algún inconveniente de última hora y no se ha podido estar, pero prácticamente con todo el mundo. Y con todo el mundo, y con en esos grupos políticos pues entraban parlamentarios y entraban todo tipo de personas o de cargos, si lo queremos llamar de alguna manera. Uh-huh. Y con todo el mundo. Y verdaderamente todavía seguimos, porque es mucho el camino que hay que recorrer, porque son muchos los detalles que van saliendo poco a poco y que verdaderamente hay que tratarlos. Ahora mismo tenemos 4 o 5 problemas bastante peliagudos, si lo queremos llamar de alguna manera, por llamarlo o por decirle de alguna manera, como pueden ser el tema de los ascensores con la eliminación de barreras, como pueden ser lo que hemos comentado antes, las cornisas de la barriada alcalde Diego Sayago, Torrejón, como puedan ser pistas polideportivas que están, las vallas están en mal uso, como puedan ser también eliminaciones de barreras en alguna barriada, por decir algo, Nueva Huelva, por ejemplo, tiene 2 o 3 sitios donde verdaderamente tiene verdaderos problemas, etcétera, etcétera. Y esto sabemos positivamente, y esto Fernando también lo puede decir mucho mejor que yo, porque ellos en el Greco sí tienen barreras, pero ver barreras. Pero esto no queremos, sabemos que no se va a hacer de la noche a la mañana. No se va a hacer en 24, 48 o 72 horas, lo sabemos. Pero si lo que queremos es que se nos escuche, que se nos atienda y que verdaderamente, de acuerdo, se hagan todas las actuaciones que se tengan que hacer, se hagan conforme a los vecinos y vecinas de las distintas barriadas.
Yo iba iniciando la conversación precisamente con esos encuentros, buscando esos apoyos, porque ya desde el principio, y me vuelvo otra vez a centrar en el plan integral, que era en ese momento el objetivo prioritario, era buscar esa reunión, esa complicidad con la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, con la consejera Rocío Ruiz. A día de hoy todavía no lo habéis conseguido.
No solamente no lo hemos conseguido, sino que no lo vamos a conseguir, porque nos dijeron tácitamente de que no se iba a reunir la consejera con la plataforma.
¿Ya no lo habéis intentado más, ni habéis abierto otras líneas de
Claro, hemos abierto otras
líneas de comunicación.
De comunicación, efectivamente, porque verdaderamente fue rotundo. Mira, no, porque la consejera entiende y piensa que ya se ha reunido con ustedes. No sé dónde, pues igual yo no estaba o estaba un poco oído, porque ya la edad puede afectarme, lo digo en plan irónico.
Sí.
Pero no, la verdad es que nos ha molestado muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, porque
estamos hablando... Y no he entendido, ¿no?, el cometido de la plataforma, que era dar fuerza al movimiento.
Menchu, y que estamos hablando de 20 o 22 mil habitantes en una capital como Huelva, ¿verdad? Que estamos hablando del 15 o el 16 o el 17% de los habitantes, que no estamos pecata minuta, vamos.
En cambio, otra persona también con la que sí habéis mantenido ese contacto estrecho sí ha sido el delegado territorial de Huelva.
Sí, de Fomento y Vivienda, sí. Ahí sí tenemos, no solamente hemos mantenido, sino que seguimos manteniendo con una estrecha colaboración, al igual que, por ejemplo, con el ayuntamiento, ¿no? Porque Fernando puede comentarte eso mucho mejor que yo, al problemón que hay en el Greco para el tema de la eliminación de barreras.
Pues sí, vamos a empezar con esos temas que preocupan, que bueno, la zona, el distrito, tiene unas deficiencias que se alargan en el tiempo, y el pasaje El Greco, precisamente.
Nosotros
las va acumulando.
Lo hemos comentado muchas veces, lo que sea, que nosotros creemos que el distrito es un distrito incomprendido. Tiene muchos problemas, muchas deficiencias, y parece que lo quieren ignorar. Y empezamos ya, primero, con una población envejecida. Necesita mucha ayuda, mucha ayuda. La eliminación de barreras y los ascensores. Y te puedo hablar del Greco, que un ascensor vale 250.000 euros. Hacerlo. Y yo me niego en la forma de que se está financiando ahora mismo.
¿Qué forma se ha puesto lo que viene siendo esta primera fase?
Esa primera fase, y afortunadamente, después que han pasado mucho, porque han pasado la de Caín, parece ser que ya está terminando, va a dar su fin, pero ellos han tenido que pedir 250.000 euros de préstamo, más los intereses.
Hablamos del edificio, ¿no?
Sí, hablamos del edificio, 250.000 euros. Entonces, el ayuntamiento da una parte, la Junta de Andalucía da otra parte. Pero los vecinos tienen que poner primero el dinero, íntegro. Ya digo, entonces, que aquí, en este sistema, el único que se beneficia es el banco. Y lo hemos hablado con las autoridades. Si el ayuntamiento pone 80, la Junta de Andalucía pone 100, los vecinos que pongan el resto, ¿no? No la totalidad. Y entonces sería menos gravoso para los vecinos la financiación de ese ascensor, porque yo todavía no entiendo ni quiero preguntarle a algunos vecinos cómo está pagando el ascensor, porque es que no puede.
¿Luego ese dinero se devuelve?
No, ese dinero ya no se devuelve. Lo único que pasa es que cuando la Junta de Andalucía dé un dinero, pues se va al banco y dice, oye, mira,
verme lo restando.
Pero ya transcurrió un año y pico.
Claro, mientras hace cargo primero los vecinos. Hombre,
claro,
y luego
claro.
Las administraciones.
Lo que nosotros hemos propuesto, tanto a la Junta de Andalucía como al ayuntamiento, no, y no al ayuntamiento porque le corresponda, que esto hay que aclararlo, El ayuntamiento, este programa de los ascensores es de la Junta de Andalucía, y el ayuntamiento está aportando una parte, que ya hace bastante, queramos reconocerlo o no. Pero lo que queremos, nosotros le hemos estado hablando a las autoridades, es que el sistema de financiación que deben de tener estos ascensores, se debe de crear una normativa de tal manera que, como sucedía antes con este tipo de subvenciones, que cuando se aprobaba la subvención, la Junta de Andalucía en aquel entonces otorgaba a lo mejor el 50% por adelantado, y el otro 50% era cuando certificaban. Entonces, si la empresa constructora tiene el 50% ya por adelantado, el vecino no tiene que pedir el préstamo. ¿Por qué? Porque como lo demás va por certificaciones, cuando se termine la construcción del ascensor, la comunidad en sí que tenga ese ascensor, lo único que tiene que hacer es pedir, decir, señor, ¿el ascensor cuánto es? 250. ¿Cuánto ha entregado la Junta? 100. ¿Cuánto ha entregado el Ayuntamiento? 70. Pues entonces el préstamo se pide por 80. Punto. Y no tiene que pagar el vecino intereses, como bien dice Fernando, intereses por 250.000 euros.
Claro. Me parece una barbaridad. Siempre las primeras, ¿no? Hay que ir aprendiendo, es que solucionando.
Claro, ya se ha hecho uno, que eso ya no tiene remedio. Eso funciona. Afortunadamente, te iba a salir. Pero sí vamos a tratar de poner los medios para que eso no ocurra en los próximos.
Están de acuerdo, ¿no? Tanto la administración andaluza.
Están de acuerdo. Lo que pasa es que no sabe todavía cómo se puede hacer eso. Pero bueno, ya lo andaremos.
Nosotros, estudiarlo. En una visita que le hizo Loles López al Greco, se lo expusimos así de claramente, ¿no? Y lo entendió perfectamente. Y dice, bueno, esto es un cambio de normativa. Entonces nosotros le dijimos, pues señores, vamos a cambiar la normativa, vamos a dejarnos de tonterías. Claro, que ahí lo que teníamos era esa visita se realizó cuando faltaba muy poco para las elecciones, las elecciones se han celebrado, todavía no está conformado el gobierno andaluz, y supongo, quiero suponer y quiero entender que cuando esté conformado el gobierno, posiblemente intenten cambiar esa
normativa. Se agilice.
Y vamos a estar encima para que eso sea así.
Tendrá que, o sí o sí, porque va a haber continuidad,
sí,
¿no?
Sí,
esperemos
estar...
también para las siguientes fases de pasaje del Greco.
A ellos, en este sistema, con este sistema, aquí no se hacemos un ascenso en mi barrio. Porque no están dispuestos a eso, porque yo hablo de mi portal, que es el que realmente conoce, yo no le puedo pedir 50 euros todos los meses, más el mantenimiento del ascenso, más el mantenimiento de la comida, una persona que gana 300 euros.
Uh-huh. No, ha quedado claro.
Eso es algo que, permíteme que haga este matiz, eso es algo que lo hemos dicho por activa y por pasiva, nos duele la boca de decirlo. Señores, estamos hablando de barrios, caso Greco, caso Hispanidad, caso Torrejón también, pero Torrejón en un poco menos. De barrios que, según un estudio de la universidad, el 63% de las personas que viven en estos barrios, sobre todo en Hispanidad y Greco, el 63% tienen más de 65 años. Eso hay que pararse, ¿eh? Porque lo que ocurre, que las pensiones, seguro, debido a la cantidad de años que tienen los habitantes, las pensiones serán muy cortitas.
Muy cortas.
Y es lo que acaba de decir Fernando.
Claro,
¿no?
Claro, por eso digo que lo entendemos perfectamente.
Y algún incluso pensiones no contributivas.
Sí,
que personas somos, no,
inasumible para.
Pero sí, y perdona, una casa, perdona, nosotros somos 16 vecinos. De esos 16 vecinos somos 10 pensionados o jubilados. 4 tienen un trabajo que no es estable, que también hay que pensarlo a la hora de. Y después dos personas, afortunadamente, dos vecinos afortunadamente, pues tienen un trabajo estable. Muy bien, estupendo. Pero ya me cuentas tú a mí qué hago yo ahí en ese portal.
¿Cómo para cerrar este tema y seguir con los otros para que no se nos quede, ya está llegando a lo que es el ascensor, el primer ascensor del pasaje el Greco, en esta envergadura, bueno, a su fin, ¿no?
Sí,
contentos
sí.
Pronto se vaya ya.
Al final yo le he dicho, habéis pasado mucho, pero yo creo que al final os vais a alegrar. Uh-huh. Os vais a alegrar.
Y permíteme, matizo. Por favor, esto es importante, que el programa que es de la construcción de ascensores es un programa de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo que está haciendo para que sus vecinos se puedan beneficiar de esos ascensores es lo que está poniendo él también un dinero aparte, pero que conste que el responsable de esto es la Junta de Andalucía.
La materia viene marcada por las directrices de Andalucía. Y es verdad que tenemos también, bueno, pues pistas deportivas que dan esa, bueno, pues es lo que viene a cubrir las necesidades también de los más jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? Porque hoy en día el deporte lo pueden practicar también los adultos, pero es verdad que las pistas deportivas es algo por lo que siempre se ha peleado, y ya que te tenemos a ti aquí, Leopoldo, sabemos que seguimos demandando mejoras.
Muchas. Tienen que ser mejoradas, pero totalmente, y además hacer posible a una marcha forzada. Y dices tú que los jóvenes y los menos jóvenes. Te puedo decir que, por ejemplo, en cuanto al tenis de mesa, el equipo de la Hispanidad ha ido hace unos días, ha llegado de Italia, de la ciudad de Romaní, del Campeonato de Europa de tenis de mesa de categoría en 40. Es decir, que no es cuestión de... del chico de 12 años, de 15 años, de 16 años. No, es cuestión de hacer deporte todo el mundo porque su capacidad se ve beneficiada.
Uh-huh.
Y en cuanto a las pistas, pues las pistas hay que darle un repaso. Hay que darle un repaso, por ejemplo, esta nuestra tiene las vallas de los balonazos que se dan, uno, otro, y después de mucho tiempo tiene algunas puntas de los cuadrados esos que tienen las vallas, las tienen rotas y las tienen hacia arriba, y puede llegar un momento en que cualquiera pasando por la calle se puede dar. Nueva Huelva tiene un problemón enorme con las pistas, un problemón muy grande, y acceso, eliminación de barreras, por ejemplo, cuando hablábamos con los ascensores. Nueva Huelva no tiene el problema de ascensores, pero sí tiene el problema de acceso a muchos sitios donde verdaderamente necesitan una eliminación de barreras, pero a marcha forzada.
Incluso aquí en la Hispanidad, desde siempre, ¿no? Estábamos esperando como agua de mayo que por fin hubiera cometido el cerramiento que se necesita.
Sí, porque además hay una cosa que es primordial. para las fiestas, y según reconocen todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo, meto vecinos, vecinas, políticos, hablo de todo el mundo, en la carpa de que se monta aquí cuesta alrededor de 9.000 euros todos los años, señor mío. 9.000 todos los años, si cerramos el polideportivo, necesitamos 3 o 4 años nada más, o 5 como mucho, para amortizarlo, ¿no? Es que qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, luego una pista de esas cerrada, las actividades que podemos fomentar ahí pueden ser tan diversas como pueden ser deportivas, sociales, pueden ser de todo tipo.
Uh-huh. Se le sacaría mucho más provecho.
Claro, yo lo digo muchas veces, ¿no? Muchas veces. En lo que yo conozco y, bueno, sé, el tenis de mesa. Pues de vez en cuando aquí traeríamos un campeonato, por ejemplo, de Andalucía, por decirte algo, donde meteríamos a lo mejor durante una semana 600 competidores, más los acompañantes, entrenadores, delegados y tal. Llegaríamos a 1.300 personas. Durante una semana, todos estos alrededores, creo que se beneficiaría muy mucho, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues tenemos que seguir puntualizando y sobre todo presionando para que se cubran también las necesidades de la zona. Fernando, no te quiero ver tan calladito porque contigo me gustaría hablar también de lo que decíamos, deficiencias que hay en el barrio, que además son los vecinos y vecinas las que lo exponen constantemente, y en esta ocasión me gustaría hablar de inseguridad. ¿Cómo estamos?
Sí, bueno, yo puedo hablar de mi barrio, de que afortunadamente se van solucionando poco a poco. Ahora están haciendo una calle, han abierto una nueva calle, sí, una buena calle que le dan acceso, que ya no era como antes, que no tenía entrada y salida por el mismo sitio, eso era una encerrona, y lo están arreglando. O sea que eso afortunadamente lo están haciendo bien. Pero vamos, no quita de que en otros barrios hay muchas barreras que se ve, porque eso está, pasa en Verdelú, pasa lo que dice en Nueva Huerva, pasa en
todo Amapola, sitio aquí.
Amapola, en todo el barrio.
En Amapola, sí, por
ejemplo. En Amapola, o sea, que pasa en todos los barrios, existen, y parece que muchas veces, no es que no se vea, que no quieren verla o no quieren afrontarla, no lo sé. Yo no sé tampoco
cómo
se puede solucionar eso. Entonces, una de las cuestiones nuestras es que cuando vayan a venir las elecciones municipales debemos aprovechar la oportunidad para hacerle una propuesta a los partidos políticos de que eso tiene que ir en su programa. Tú te alineas con nosotros, tenemos otra deficiencia y te tienes que comprometer que en tu programa tiene que llevar toda esa cosa. No hace falta policía en el barrio, en el distrito, mejor dicho. Hay mucha inseguridad. Y eso lo sabemos todos, y eso lo saben ellos también. ¿No tienen policía? Pero ese problema no es nuestro.
Y yo matizo lo que está diciendo uh-huh. él. De hecho, en la barriada de la Hispanidad últimamente están prendiéndole fuego a contenedores. Hace dos, tres días a una moto de un vecino le prendieron fuego. En fin, que hay una serie de puntos calientes, si lo podemos llamar de alguna manera, importantísimos a solucionar.
Y además sabemos quiénes son los provocadores de esas, y se denuncia. Y te voy a decir un ejemplo muy claro. Los otros días vimos robando, bueno, yo no, lo vi en otra ocasión, robando materiales de la obra que se están haciendo ahí ahora. Llamo a la policía, no podemos ir porque no tenemos efectivo. Bueno, pues deja lo que robe. Entonces resulta que nos parece muy impotente. Bueno, no, esto hay que arreglarlo. De alguna manera, ¿cómo? No lo sé, porque eso está ahí ustedes. Nosotros te anunciamos los problemas, te decimos la deficiencia, te decimos, pero pase a ti ustedes para que lo arregléis.
Uh-huh. Bueno, pues queda también ahí sobre la mesa. Y hablábamos al principio de las cornisas, de esos elementos decorativos que se están cayendo en el alcalde Diego Sayago, en diversos edificios, de diversas calles, ya tanto perjudicada en la calle Begonia como en la calle Azahar. Algo que, Leopoldo, sabemos que has estado participando en esas reuniones, acompañando a lo que viene siendo vecinos y vecinas, a los miembros de la Asociación de Vecinos Mes de Mayo. ¿Se ha llegado a alguna propuesta sobre la mesa?
La plataforma intenta de estar en todo lo que puede. Y efectivamente hemos estado, incluso una vez pasado esto, hemos mantenido conversaciones tanto con Manolo Gómez, concejal de urbanismo, segundo teniente alcalde, como con Pepe Correa, que es el delegado territorial de Fomento y Vivienda. Y efectivamente ya ellos dos también se han sentado, tanto la Junta como el Ayuntamiento, que ya vamos lográndolo, porque al principio la Junta nunca ha querido reunirse. Nosotros estamos pendientes de una reunión tripartita, Junta, Ayuntamiento, Plataforma, para poner voluntad. Claro. Para poner voluntad. Nosotros no queremos agravios comparativos de ninguna clase, no queremos entrar en ninguna guerra, porque no es nuestra misión, ¿no es así, Fernando?
Sí, nuestro objetivo es otro.
Exacto. Nuestro objetivo es decirle a las autoridades cuáles son las deficiencias que nosotros en nuestros barrios vemos, y a partir de ahí hacerlo eso. Y efectivamente ya ellos han llegado, parece ser que han llegado a un consenso. El problema que está ahora es el problema que todavía no está, como hemos dicho antes, el gobierno andaluz conformado. Entonces, una vez que se conforme, pues ya mirarán la forma de meterle mano al tema. Sí que es verdad que el ayuntamiento, con el segundo teniente alcalde, Manolo Gómez Márquez, tiene la intención, y así lo va a hacer, de aquellas que están en muy, muy, muy mal estado, intentar de momento paliarlas, asegurarlas para que no haya ningún tipo de problema. Pero lo que sí es cierto es que los vecinos y vecinas del Torrejón, a mí me gusta decir, barriada alcalde Diego Sayago, tienen un problema, porque incluso cuando van de un sitio a otro, van incluso por medio de la carretera, porque temen.
Hay miedo, incluso, hay temor, ¿no? Claro, a que siga produciéndose, sí.
Incluso al entrar en el mismo portal, hay temor de que se le caiga una de esos, porque desde luego, si se cae una cornisa y le coge a alguien,
y además que los vecinos están muy cabreados, ¿eh?
Sí, sí, por eso que nos llama la atención que todavía no se le haya metido mano, ¿no?
Claro, por lo menos le dan una solución, o sea, dime,
a los
mañana,
más complicados,
pasa, mañana, pues venga, arréglamelo. Antes de que ocurra, ¿no?
Claro.
Muy cabreado, muy enfadado.
Gracias, luego uno, ¿verdad?
La verdad es que sí, que el ayuntamiento ha puesto mucho, y el delegado de territorial de la vivienda también está por la labor, muy, muy, muy por la labor.
Pero que no hay que esperar, ¿no? Hay que ocurran,
no,
para que.
Lo que pasa es que tenemos que estar pendientes de los dineros, y los dineros vienen de Sevilla, y eso no es bueno.
Ya el 14 me parece que se conforma en el gobierno, o sea que ya nos quedan escasos días, una semana aproximadamente, ya nos pondremos las pilas.
Esperemos que no nos cambien al delegado, porque este está funcionando bien, y aquello que funciona bien no debe de cambiarse, digo.
Exactamente,
yo.
Exactamente, debería, ¿no?, de continuar. Bueno, pues hemos hecho una exposición de esos temas que nos preocupan, la inseguridad, los problemas del edificio de alcalde Diego Sayago con sus cornisas, las barreras arquitectónicas que parece que poco a poco pues van teniendo también acometidas con esa instalación de ascensores, y las pistas deportivas. Más temas apuntaremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Leopoldo, muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Nada más por hoy, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.